Bueno, pues vamos a estudiar un poquito, ¿no? Están ustedes en el libro de Eclesiastés, me comenta mi papi. Es un libro muy bonito, es un libro, pues un poco extraño, en el sentido de que es un libro tan distinto en la Biblia. No hay dos libros como ese. Y eso es lo que lo hace especial. El libro se llama Eclesiastés. Este libro está dentro del canon que tenemos el día de hoy, ¿no? Nos llega el canon Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, pero este libro realmente lo tenía Jesús en sus manos también. Este era parte del canon judío. Y está muy chido porque en el canon judío también había tres secciones. No había Nuevo Testamento y Antiguo, sino realmente había tres distintas secciones. La primera era el Torá, que es esta sección de la ley, de la instrucción. Después tenemos la sección que se llama Navim, que es la sección de los profetas. Y después tenemos Ketuvim, que es la sección de las escrituras. Y es dentro de esta sección de las escrituras que obtenemos libros como Esdras, Nehemías, los Salmos, bien bonitos. Y dentro de esa porción hay un género específico que es el género de la literatura, de la sabiduría, así se le conoce. Y parte de este género son los libros de Proverbios y Job también, además de Eclesiastés. Y este es un género muy interesante porque la mente hebrea pensaba distinto, ¿no? O sea, el día de hoy tenemos nosotros tantos prejuicios, tantas cosas a través de la cual estamos leyendo la Biblia. Y está bien, la Biblia es inspirada por Dios y nosotros podemos recibir de la misma manera, pero es importante también conocer cómo pensaban ellos y cómo hubieran ellos entendido este texto en ese entonces. Entonces, realmente el concepto que ellos tenían de la sabiduría era distinto. No solo se refiere al conocimiento, este rollo de que pues, sé un chorro de cosas y estudié y tengo mi PhD y esas cosas, sino realmente la sabiduría tiene que ver más con obtener las habilidades. La sabiduría son habilidades para vivir. Entonces, dentro de la mente hebrea había esta idea de que hay un orden, existe un orden en el cosmos, en la creación. Y ellos, recuerda, ellos entendían, entienden el día de hoy nosotros también, que esta creación fue diseñada por Dios. Entonces, para aprender cómo funciona la creación, pues hay que escuchar lo que Dios tiene que decir al respecto, porque Él es el que lo hizo todo, ¿no? Es como si vas a jugar un videojuego y lo hizo un señor acá bien, bien chido. Y está muy difícil el juego, le pregunto, oye, ¿pero cómo hago esto? No, pues él lo diseñó, él sabe, ¿no? Entonces es un poco, digo, es un ejemplo muy tonto, pero es un poco la idea, ¿no? Observando el mundo podemos conocer los principios establecidos por Dios y la idea es que ellos tenían muy claro que había un camino bueno y un camino malo. Está el camino del sabio, en Proverbios mil veces te habla de, no, mira, este es el camino de los sabios y este es el camino de los necios. El camino de los sabios es el buen camino, el camino de los necios es el mal camino. Entonces es muy evidente esta diferencia entre uno y otro. Entonces la meta era aprender a vivir bien. Y este conocimiento se transmitía por generaciones tras generación, ¿no? Y era este conocimiento que obtenían ellos a través de la experiencia también. Esta idea de que no es revelación, la sabiduría en esta mentalidad no es revelación directa. No es necesariamente Dios diciéndote, haz esto. Ese es el Torá, también son los profetas, donde Dios dice, así son las cosas y así lo tienes que hacer. Sino esta revelación es indirecta, es obtenida a través de esta observación. Entonces, última cosa que quiero hablar en cuanto a contexto, es esta idea de que pues esta manera de entender el mundo, esta manera de pensar, mira, así se hacen las cosas y si hago esto me va a ir bien chido y si no hago esto pues no me va a ir chido, ¿no? Esa idea se le conoce también como teología o doctrina deuteronómica. Es esta idea que se habla y que se practica a través de la Biblia hasta Deuteronomio y después también lo que yo le llamo la teología de Santa Claus. Está chistoso, ¿eh? Es que es muy cierto, porque es la idea de que, mira, si te portas bien, te va a dar tu regalo, ¿no? Y si no te portas bien, pues no te va a tocar regalo. Entonces la idea es portarme bien para que me toque mi regalo, ¿no? Entonces un poco, o sea, sé que son ejemplos como chistosos, pero es un poco la idea. Y bueno, ¿qué sucede en el libro de Eclesiastés? ¿Qué aporta al canon, ¿no? ¿Qué aporta a la Biblia? Pues esta idea de que no siempre al bueno le va bien, no siempre al justo le pasan las cosas buenas, muchas veces al justo le pasan las cosas malas. y muchas veces al injusto le pasan las cosas buenas. Y esa es la realidad. O sea, vivimos en un mundo tan distorsionado, tan complicado, que no podía ese ser el único libro de sabiduría que teníamos en la Biblia. Y es interesante porque Eclesiastés es parte de la Biblia y dice cosas bien fuertes. Seguramente ya lo han estudiado, ya saben que está rudo. No está tan bonito como, no, mira, pórtate bien y te va a ir bien, no seas necio, sino es muy fuerte lo que dice. Hay cosas fuertes. Entonces, en muchas porciones del libro, el autor simplemente dice, eso no es cierto. Va a decir, no es así. Yo ya lo vi, no siempre al justo le va bien. Y hay veces que al justo le va mal, y te lo dice. Entonces es impresionante tener eso también que sea parte de nuestra Biblia, ¿no? Entonces es un libro no de sabiduría práctica, como lo es Proverbios, sino un libro de sabiduría filosófica o escéptica, este rollo de conceptos que a veces son difíciles de entenderlos. Pareciera que el libro a veces puede ser un poco negativo en vez de optimista, pero vale la pena estudiarlo. Entonces, solo es un poquito de contexto. Yo sé que algunas de estas cosas ya las sabes, solamente quería decírtelas para que tuviéramos eso fresco antes de comenzar a leerlo. Y bueno, entonces el capítulo que nos toca hoy es el capítulo 4. Estamos en el capítulo 4. Y bueno, ¿qué sucede antes del capítulo 4? Pues mira, anteriormente el autor concluye, las fórmulas simples no pueden contener a Dios, ¿no? Dios es más grande que las fórmulas. No es tan sencillo como obedece y te va a ir bien, y si no obedeces te va a ir mal. Es más complicado. Y anteriormente dice que el autor reconoce que hay injusticia en el mundo. Es de las primeras cosas que dice. El mundo es injusto. El mundo es injusto y no podemos negarlo. De hecho, en el capítulo 3 también habla un poco de esto, justo antes del pasaje. Y después nos dice que también el trabajo, en su perspectiva, es en vano. Porque no sabemos quién va a disfrutar de los frutos de nuestro trabajo cuando ya nosotros muramos. Es un poco su idea. El trabajo es algo, te esfuerzas tanto y trabajas tanto y sudas tanto, pero al final del día, pues no vamos a estar siempre aquí. Y las cosas que obtengamos a través de ese trabajo se van a quedar aquí. Entonces es una realización fuerte. Después, también antes del capítulo habla de que todo es momentáneo, un poco con la idea del trabajo, todo es momentáneo, nada perdura, nada dura para siempre, todo se va a acabar, todo va a llegar a su fin, ¿no? Habla un poco, la palabra vanidad, la vamos a definir en un momento, es la palabra que él más usa en todo el libro. Vanidad, todo es vanidad. Y tenemos que hablar específicamente de qué se refiere con esa palabra vanidad. También, como decía, algo importante que vemos atrás antes de este capítulo es que justamente también lo que todos tenemos en común, lo que los buenos tienen en común con los malos, los justos con los injustos, es que vamos a morir. Y él lo dice así, todo mundo se va a morir. Tú no te vas a llevar nada de lo que tienes aquí. Y el injusto, a pesar de que se porte mal y le vaya muy bien, puede tener sus castillos, sus carrazos, sus lo que sea, pero también se va a morir. Y es una conclusión fuerte a la que él llega. Entonces, tengamos todas estas cosas en mente. Yo sé que es mucho, pero ¿están conmigo o no? Ok, pues va, vamos a empezar, ¿no? Capítulo 4 de Eclesiastés. El título estuve dudoso, no sabía cómo titularlo, porque habla de muchas cosas bien, bien importantes. Entonces lo dividí en dos temas. El primer tema es este de ¿para quién trabajas? ¿Cuál es el propósito de tu trabajo? Y no solo eso, sino ¿qué estás haciendo con lo que recibes? ¿Qué estás haciendo con los frutos de tu trabajo? ¿Te los gastas a ti solito? ¿Son solo para ti? ¿Estás llenándote a ti mismo? ¿O puede que haya algo más que puedes hacer con lo que recibes de tu trabajo? Entonces, ese es parte del tema, pero parte del tema también es esta idea de rivalidad o cooperación. Y yo sé que es abstracto todavía, lo vamos a estudiar y para eso estamos aquí. Entonces vamos a comenzar leyendo capítulo 4, versículo 1. Estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea solo porque la entiendo más fácil. Yo sé que algunos de ustedes tienen la 60, está perfecto. La NBI también está chido. Entonces vamos a ir digiriendo y explorando también distintas versiones porque cada versión es de alguna manera una interpretación. Entonces, tener varias versiones también está bueno. Entonces, venga, dice así. Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Versículo fuerte. Empieza con esta idea de violencia. Hay tanta violencia. Y algunas versiones lo traducen como hay tanta opresión, actos de opresión. Es esta cosa que causa la opresión de la gente que llora. Lo que sea que lo está causando, eso es esta palabra de violencia. Y bueno, en la primera observación está haciendo un contraste entre los opresores, los que tienen el poder, y los oprimidos, los que lloran. Y es interesante este contraste, y él identifica algo interesante también. Dice que identifica su necesidad como la falta de consuelo. Ellos están llorando y no hay quien los consuele. Entonces identifica esa necesidad, no les dice, no, pues no tienen que vestir, no tienen que comer, sino dice específicamente que no hay quien los consuele. Entonces eso también es interesante. Y bueno, todos sabemos que esto no es algo que ocurrió hace 2000 años, es algo que ocurre hoy, el día de hoy. Así que les voy a leer unas pequeñas estadísticas de cosas que están sucediendo el día de hoy. Algunas las leímos y las escuchamos en el video, pero algunas de estas también nos van a impresionar, creo yo. ¿Tú sabías que casi la mitad de la humanidad gana en promedio menos de $2 al día? Es justo lo que nos decían ellos. Menos de $2 al día, la mitad de todos los seres humanos. Es impresionante. El 40% más pobre en la escalera socioeconómica, por así decirlo, los más pobres, el 40% de toda la población mundial representa solamente el 5% de los ingresos mundiales. 40% de la humanidad y solo representan el 5% de los ingresos mundiales. Es algo fuerte. Y por otro lado, el 20% de los más ricos, de los que más dinero tienen en todo el mundo, representan el 75% de ingresos mundiales. Es una diferencia abismal. El 20%, 75%, y el 40%, solo 5%. Es bien, bien fuerte. La mitad de los niños del mundo. Uno de cada dos niños. O sea, cuando veas un niño, hay otro como él que vive en pobreza. Que no tiene con qué cubrir sus necesidades más básicas. Es algo fuerte también. El Wall Street Journal reportó que a pesar de que los Estados Unidos es la sociedad más satisfecha económicamente, los que más tienen, en el lado oeste del mundo, sin contar Asia y la India, etc. Aquí en Estados Unidos, solamente el 0.01%, aproximadamente 14,000 familias americanas, poseen el 22% de las riquezas del país, mientras que el 90%, más de 133 millones de familias en los Estados Unidos poseen solo el 4%. Muy fuerte también, mucha, mucha diferencia. En México, cambiemos un poquito la zona geográfica. En México, a más de la mitad de la población, igual la misma idea, una de cada dos personas, ¿no? No les alcanzan sus ingresos para cubrir sus necesidades básicas. De alimentación, salud, educación, vivienda y vestido. Y escucha esto, esto es fuerte. Mientras que la Asamblea Legislativa, o sea, el Poder Legislativo del Distrito Federal en México, la capital, gastó 3.2 millones de pesos en botanas, en café, en cosas de ese tipo, en el año 2013. Esto lo reporta el Grupo Reforma, el periódico en México. Y también leí que ese mismo año gastó 57 millones de pesos aproximadamente en renta de autos para diputados, mientras que uno de cada dos personas no tiene con qué cubrir sus necesidades más básicas. Es algo muy fuerte si te pones a pensarlo. Mucha gente aquí en los Estados Unidos, en México también y en todo el mundo, sufre bastante, sufre mucho, mientras que hay gente que le sobra y le sobra y le sobra y le sobra. Es una diferencia muy grande. Y el autor de este libro lo reconoce. Es algo muy fuerte. Y bueno, mientras estamos leyendo estas cosas, me gustaría que pensaras te voy a dar una pregunta de reflexión, algo para que estés pensando mientras estamos leyendo. Y al final vamos a reflexionar un poquito más en todo este pasaje. Pero mientras te voy a dar un par de preguntas de reflexión. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué opresión has visto a tu alrededor últimamente? ¿En tu vecindario? ¿En tu trabajo? ¿Has visto algún acto de opresión similar? Otra pregunta, ¿hay alguien a tu alrededor que necesita consolación? Acuérdate que el autor identifica la necesidad de ellos y dice, ellos necesitan ser consolados. Entonces, ¿hay alguien que necesite consolación? Entonces, piensa en esto mientras seguimos estudiando. Versículos 2 y 3 del capítulo 4 dicen así. Felicité entonces a los que ya han muerto, más que a los que aún viven. Aunque más felices que estos dos son los que todavía no han nacido, pues todavía no han visto tanta maldad que se comete bajo el sol. Está un poco extraño esta manera de decirlo. No les está diciendo, hola, felicidades por morir, felicidades, porque dice esta onda de felicidades, felicité a los que ya han muerto. No, no eso es a lo que va. A lo que va es esta idea de que reconoce que es tanto el sufrimiento de esta gente que es oprimida, que en su perspectiva dice, les sería mejor y les sería menos doloroso estar muertos. Es lo que está diciendo. Su observación de la situación de esa gente lo lleva a concluir que es mejor que estén muertos, que vivan. Es algo muy fuerte. La miseria que les viene es tan grande e inconsolable que la muerte para ellos sería un alivio en vez de un agravio. Y después dice que mejor aún los que no han nacido, porque los que no han nacido no han visto esta opresión. Entonces, ver la opresión es algo muy fuerte también que él piensa que es mejor que no lo veas. Y esta es una idea fuerte e interesante también porque, como les comentaba al principio, muchas de estas cosas van en contra de lo que ha enseñado y lo que se ha creído a través de Proverbios. ¿Recuerdas de esta idea que te dije de la teología de Santa Claus? De esta idea de que al obediente le va bien y al desobediente le va mal. También hay otra idea que va de la mano con eso. En Deuteronomio 30:19 leemos esto. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Y aquí el autor, ¿qué está diciendo? Dice, en él, mejor que mueras. En este caso, si estás viviendo esa opresión, es mejor que mueras. No escojas la vida, es mejor que mueras. Entonces va totalmente en contra. Son dos pensamientos distintos y los tenemos en la Biblia. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir digiriendo un poquito esto. Versículo 4 dice así. También he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace, despierta la envidia de su prójimo. Y esto también es vanidad. Y aquí dice aflicción de espíritu. Entonces, vamos a definir tres palabras que usa esta versión que me gustaría que las platicáramos un poquito. La primera palabra es afanar. Yo cuando escucho afanar, tengo muchos amigos cristianos y me dicen, híjole, no, estoy bien afanado porque me quiero comprar un carro, pero yo sé que es un afán y estoy bien afanado. Y yo, ok, sí, bueno, pero tranquilo, espérate. Pues ahorra, ¿no? Ahora. Y después ves lo de tu carro, pero no, o sea, este rollo de que estoy afanado. Entonces tengo un poco esa idea de que afanarse es aferrarse a una meta o un fin. Es que quiero algo y estoy afanado. Pero aquí lo que está diciendo él usa esta palabra de una manera distinta. Habla más bien de la fatiga, del cansancio, que es lo que sucede cuando trabajas mucho. Cuando estás todo el día trabajando y llegas a tu casa así y nada más te quieres acostar en la cama, eso es afanar. Estás afanado, estás muy cansado por causa de tu trabajo. Entonces, piensa, cuando escuches afana, piensa en esa definición. Luego, hay otra palabra que me gustaría definir también, y es esta de éxito. Éxito también, hay otras versiones, seguramente la 60 tal vez, tiene otra palabra por ahí, pero en cuanto a éxito, lo que quiere aquí decir es esta idea de que, por ejemplo, muchas versiones en inglés dicen, en vez de éxito, dicen habilidad o destreza. ¿Qué es lo que alguien que es muy bueno en algo tiene? Por ejemplo, cuando ves a Cristiano Ronaldo hacer unos dribbles así impresionantes y meter un gol y dices, no manches, ese vato es increíble en lo que hace, ¿no? Entonces, esta idea de que no solo es que tenga mucho dinero, sino que es muy bueno haciéndolo, ¿ok? La última palabra que vamos a definir es esta idea de vanidad. Y esa yo creo que es de las palabras más importantes. Es la palabra que más veces se repite en este libro. Entonces, vale la pena hablar de esto. Yo sé que seguramente ya has escuchado un poco de esta idea de vanidad. No es este rollo de orgullo y autoadmiración, ¿no? No es esta idea de que, no, pues soy bien chido. Entonces, vanidad, ¿no? No, no es eso. más bien tiene que ver con el latín, ¿no? La raíz en latín que es vano, esta idea de vano, de qué es vano. ¿Sabes lo que es vano? Es esta cosa como inútil o vacío, esto que no sirve. Es esto que no tiene significado, no tiene propósito. Y de hecho aquí nos sirve un chorro el hebreo. ¿Te acuerdas que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo? El hebreo es un lenguaje que tiene muchas imágenes. Cada palabra puede significar 5 o 6 palabras en cualquier otro idioma. Es un lenguaje muy pintoresco. Son estas palabras que pueden significar muchas cosas. Entonces la palabra en hebreo para vanidad es la palabra hebel. Hebel. Y esta palabra significa esto, chécate. Significa vapor, significa aliento, pero también tiene que ver con esto de que es pasajero, no tiene sustancia, no tiene provecho. Entonces, cuando respiras, le haces, eso, ya, eso fue vanidad. O sea, momentáneo, no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no puedes causar algo con tu aliento, más que hacer el hermanito de enfrente, como, hijo, si no tienes tu mentita, aguas, ahí sí el aliento puede hacer mucho daño. Pero es esta idea de que es algo bien rápido, bien, o sea, en un momento se acabó. Mira, ya no hay nada. Ya no hay nada. Ya no hay, eso es vanidad. Piensa en vapor. Piensa en aliento cuando escuches la palabra vanidad. Entonces, ya definí un chorro de palabras. Vamos a intentar entender lo que el versículo dice. Aquí el versículo 4, lo que nos quiere decir el autor, es que el trabajo duro y la habilidad, ser muy bueno en algo, de alguna manera también el éxito, despiertan este sentido de competitividad o rivalidad, lo cual no tiene sustancia ni provecho. Es pasajero, es inútil y solo te causa aflicción. Entonces, ya estamos empezando un poco con este tema de la rivalidad. Es esta cosa que, pues, él tiene más y él es bien bueno, entonces yo voy a ser más bueno para que yo tenga más cosas. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, pasa, ¿alguna vez has pasado por toda la zona de Beverly Hills y toda esta cuestión? ¿Has visto las casotas y toda esta cosa? Y, ok, imagínate que alguien pasa por ahí y dice, no manches, yo quiero una casa aún más grande que esa, entonces voy a ser el mejor abogado y voy a construir una casa más grande y voy a enseñarle y mostrarle a esa persona que yo puedo ser mejor y tener más cosas. Es un poco el sentimiento del que está hablando el autor. Dice que tener cosas y ser bueno en lo que haces y trabajar duro, porque eso es clave también, trabajar duro, 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 eso es lo que provoca. Y al final del día eso no vale la pena. Eso es algo que se acaba. Y pasa inmediatamente. Cierras tus ojos, los abres y ya no existe. Te mueres, algo sucede y no vale la pena. No vale la pena que inviertas tu vida de esa manera. Es lo que está diciendo él. Entonces sigamos un poquito para tener más contexto e idea de lo que dice. Versículos 5 y 6. La versión Reina Valera Contemporánea los dice de esta manera. Dice, el necio se cruza de brazos y acaba por destruirse a sí mismo. Más vale un puñado de descanso que 2 puñados de afanes y aflicción de espíritu. Aquí lo que sucede es, pues, un contraste un poco extraño, ¿no? Yo lo vi y me costó trabajo entenderlo, me costó trabajo explicarlo, escribirlo. Parece que el versículo 5 condena al perezoso. El perezoso se va a destruir porque no trabaja. Y luego el versículo 6 dice, no, el descanso está bien padre. Entonces, pues, ¿cómo? O sea, el perezoso se va a morir, pero el descanso está bien padre. Entonces, pues, ¿cuál? O sea, ¿cuál? Sí, ok, ¿sí puedo descansar o no? Es como un poco la pregunta, ¿no? Ok, aquí sucede algo interesante. Mi maestro de Antiguo Testamento en la escuela, él me explicó este versículo de una manera muy interesante, pero yo no lo encontré con ningún otro comentarista. Entonces, me gustaría explicarlo, pero me gustaría que tuvieras en mente que hay distintas opiniones respecto a este versículo, obviamente, ¿no? Entonces, lo que él me decía es que esta frase de que el necio se cruza de brazos, en el lenguaje original, esta idea de cruzar los brazos, de cruzarse de brazos, literalmente el hebreo dice, el necio abraza sus manos. O sea, él es así. Entonces está muy raro. O sea, te digo, el hebreo es un lenguaje un poco extraño. Pero él es alguien, mi maestro estudió mucho, mucho, mucho hebreo. Entonces lo que él me decía es que, mira, sí, definitivamente esta frase significa cruzar. Muchas veces en otros lados en la Biblia usan esta frase para hablar de cruzarse los brazos así. Pero dado el contexto, y es bien importante ver el contexto para sacarle jugo a estos pasajes, porque algunos están como bien raros, como este. Pero lo que él me decía es esto: esta idea de abrazar tus manos recuerda un poco que las manos son tu instrumento de trabajo. ¿Alguien trabaja con sus manos? Pues todos. A ver, los que no trabajan, pues ¿qué hacen? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, ya que la tecnología, pues ya ni, o sea, ya le hablas al iPhone y ya te llama y te escribe. Entonces, pues, ¡ah! Pero, ok, recuerda que aquí no tenían iPhones. Entonces, la idea es, tus manos son tu instrumento de trabajo. Entonces, ¿qué sucede cuando abrazas tus manos, que es tu instrumento de trabajo? Me imaginé ahorita, se me vino, cuando era chiquito, con mis hermanitos, ¿no? Que es esta onda de que, pues, préstame tu juguetita. Ándale, le digo a Landy, oye, préstamelo. ¿Nel? Ándale, préstamelo. ¡Nel! Es como esta idea de mío, mío, mío. Un poco, ¿no? Entonces, checa. Abrazar tus manos es esta idea de que no sueltas tu trabajo para nada. Es tu obsesión. Toda tu fuerza la estás usando para agarrarte y aferrarte de esas cosas con las que trabajas. ¿Ya entendiste un poco la imagen? Es esta idea de que este es mi trabajo. Esto es mío. ¿No? Un poco. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? El necio abraza sus manos, o sea, abraza su trabajo. Se obsesiona con trabajar, es lo que está diciendo. Si lo ves de esta manera, es lo que dice. Abraza su trabajo. Y entonces, ¿qué dice? Y acaba por destruirse a sí mismo. Otras versiones hablan de comerse a sí mismo, se acaba por comer él solo, porque abraza tanto sus manos y su trabajo. Entonces, no está hablando necesariamente, viéndolo de esta manera, no habla necesariamente de pereza, sino como de una especie de adicción al trabajo. Entonces ya el versículo siguiente tiene más sentido. Chécalo. Más vale, ahora sí, un puñado de descanso que dos puñados de afanes y aflicción de espíritu. Más vale que tengas poco descanso que tengas un chorro de trabajo. O sea, ese tiempo de descanso es más importante. Entonces, ahora tiene un poco más de sentido si lo vemos de esa manera, pienso yo. Así que, y sí, bueno, como les dije, encaja un poquito mejor, ¿no? Con todo el resto del pasaje. Ok, el versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8 dicen así. Una vez más dirigí la mirada hacia la vanidad que existe bajo el sol. Y vi a un hombre solo, sin hijos ni hermanos que lo sucedieran, y que no obstante nunca dejaba de trabajar, ni se cansaba de contemplar sus riquezas. Ni tampoco se preguntaba, ¿y yo para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito por las cosas buenas? Y esto también es vanidad y un trabajo infructuoso, dice aquí. Yo en Chicago, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si se acuerdan, pero yo soy hijo de mi papá. Bueno, ok, yo no soy mi papá, para los que vienen por primera vez, es Héctor, pero más flaquito y más chiquito. No, yo soy hijo de mi papá no está aquí. Vivimos en Chicago 8 años y medio aproximadamente. Yo vivía allá. Ellos creo que vivieron como 7 años y medio, algo así. Ya no se me fue la cuenta. Pero bueno, en Chicago, ¿alguien ha ido a Chicago? ¿Alguien ha ido? Eso es todo. Bueno, Chicago es una ciudad. Ahí está, eso. Es una ciudad muy grande. Es una ciudad, pues estás en el que le llaman el Midwest. No es como aquí que sales y está el clima bien bonito siempre. Bueno, ahorita está bien caliente, ¿no? Está bien caliente, yo estoy sudando así, pero creo que ya hablé demasiado. Ok, entonces, Chicago. Chicago es un chorro de frío. Vas a Chicago, se te ocurre ir a Chicago en noviembre y hasta abril y no, o sea, aguas, tienes que ir bien tapado. Ok, Abelito, conocimos un amigo, una persona bien bella en Chicago. Entonces, lo que iba con eso del clima es que Chicago tiende a ser un lugar donde se trabaja mucho. O sea, los climas son muy extremos, o hace un chorro de frío así que te... O hace un calor que no puedes ni respirar. Entonces, la gente tiende a quedarse dentro de sus casas, dentro de sus trabajos, y se vuelve pues bastante adicta de alguna manera a su trabajo. O sea, ves a la gente trabajando todo el tiempo, no hacen nada más. O sea, aquí digo, tienes Disney, tienes muchas cosas padres y ves a la gente paseando. Allá no. Allá vas y solo ves a gente trabajando o no las ves porque ya están dormidos en sus casas, ¿no? Entonces, bueno, conocí a una persona allá que se volvió un buen amigo nuestro de la familia en algún momento. Yo fui con él a unos conciertos allá en Chicago y fue bien bonito. Pero una vez me invitó a su casa y yo, órale, pues va, vamos a tu casa. Él vivía en un departamento en Michigan Avenue. O sea, digo, bien fresa, para los que entienden palabras mexicanas. O sea, bien bonito, así bien nice. Y me acuerdo que entré a su departamento y así alto. O sea, para tener un departamento grande es porque en Chicago, en Michigan Avenue, es porque sí tienes pues bastante dinero. Entonces entré a su departamento y bien lindo. Yo me acuerdo que estaba bien chiquito. Bueno, bien chiquito, tenía como 17 años. Ah, estoy exagerando. 17 años, pero digo. Y lo vi y fue así de, oh. Y me acuerdo que tenía una colección de guitarras así en su pared. Impresionante, su cuarto era así un estilo, una cosa moderna, donde era solamente como cuatro paredes, pero no tenía techo. El techo era la parte de arriba, haz de cuenta, así de alto, pero su cuarto eran como unas paredes así y estaba su cama. Y luego salías y tenía una pantalla, ¿sabes?, de 700 pulgadas así en su pared, una pantalla así gigante. Y tenía un sistema así, no, yo quedé, Dios mío, no manches. Yo estaba fascinado, dije, yo no, pues ya me voy a venir a vivir aquí, ¿no? Y me lleva a su cocina bien bonita, bien bonita. Yo, ok, ahí les va. Yo soy el primer hijo de cinco, somos cinco. Mi papá, voy a decir algo que no sé si deba, pero hay gente que dice, no, pues tu papá pues no tenía televisión o qué. Pues somos un chorro, ¿no? No sé si entiende, bueno, quién sabe. Pero, ok, somos un buen, somos muchos en mi casa. Y llegar a la cocina y verla limpia, haz de cuenta que vino literalmente un ángel y recogió y, o sea, es algo, no pasa, ok, ahí te va, no pasa. La cocina limpia en mi casa no sucede, no existe. Siempre hay platos, manchas, miel, así caminas y luego, o sea, pues somos siete y luego hay un chorro de gente. Los que han ido a la casa, pues saben que esa casa nunca está vacía, siempre hay gente. Ok, llegué a la cocina de este chavo. Y no había nada afuera, o sea, no, perfectamente limpio. Yo, órale, wow, no manches, ¿no? Pues sí limpio un chorro. Y luego me ofrece algo, no abre su refri, veo literalmente un pollo rostizado, frío. Y dije, ah, no, pues órale. Y luego abre su congelador y tenía creo que unas paletitas heladas. Y ya, no tenía nada más. Yo, ¿y eso? Y no, pues es que no, dice, no cocino, nunca compro comida, yo siempre como fuera, entonces perdón que no te puedo ofrecer nada. Y yo así de, no, no te preocupes. Y luego me quedé pensando y dije, wow. O sea, me dolió un poco el corazón. Fue esa idea de, pues es que tiene un chorro de cosas y no tiene con quién compartirlas, ¿no? No tiene una familia, no tiene una esposa, no tiene nadie. Después nos platicó que tiene familia, creo que en ciertos lugares, en los Estados Unidos, en México también, pero su familia no es cercana. Entonces yo empecé y dije, Dios mío, o sea, qué fuerte, ¿no? Tener tantas cosas y no poder disfrutarlas con alguien más. Y bueno, ¿por qué hablo de este chico y por qué hablo de Chicago y esta cuestión del trabajo y el trabajo? Bueno, les voy a dar unas estadísticas, algunas estadísticas para que se den una idea de lo que sucede en cuanto a adicción al trabajo, o más conocido como workaholic. ¿Alguien conoce ese término, workaholic? Sí. Ok. Entonces, son unas estadísticas de esto, ¿no? Entonces, checa. En el 65, un subcomité del Senado de los Estados Unidos predijo que en 20 años, o sea, para 1985, los ciudadanos de este país iban a trabajar aproximadamente 22 horas a la semana. Y que 15 años después, o sea, para el 2000, iban a trabajar aproximadamente 14 horas por semana. Entonces está como raro, ¿no? Yo leí y dije, pero nada que ver, o sea, nada que ver. ¿De dónde sacaron esos números? Tenían la idea de que conforme iba a avanzar el tiempo y la sociedad, la gente iba a tener que de alguna manera trabajar menos. Y ha sucedido exactamente lo contrario. Investigaciones en los últimos años han reportado que uno de cada 6 empleados en Norteamérica, incluyendo Canadá, trabaja más de 60 horas a la semana. Uno de cada 6 empleados trabaja más de 60 horas a la semana. Ok. Yo sé que tienes un poco la idea de lo que es, pero checa esto. Ok. Yo hice las matemáticas y está bien cañón. Checa. 168 horas en una semana. Ok. Hay 168 horas en una semana. Si eso lo divides en 3, te tocan 3 porciones de 56 horas. Uno de esos bloques, o sea, 56 horas aproximadamente, para aquellos que duermen así increíble, como mi hermana Pamela, hija, que duerme pero nadie la despierta. O sea, durmiendo 8 horas al día, puedes dormir aproximadamente 56 horas a la semana y está chido. Te quedan 112, ¿no? De esas 112 horas que tienes en la semana, consciente, despierto, activo, trabajando, 112 horas. De esas 112, más de la mitad. O sea, estamos hablando de más de la mitad de tu tiempo despierto y consciente lo usas en una oficina, trabajando. Y eso es una estadística, eso es algo que sucede. Uno de cada 6 empleados vive en eso todos los días. Es fuerte. El promedio de horas de trabajo en los Estados Unidos es de 54 horas a la semana. Es un promedio que ha incrementado un 20% desde 1970 aproximadamente. Son números fuertes, o sea, hay mucha gente que dedica toda su vida a trabajar. Mucha, 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 mucha. Y sabemos que en este país, me acuerdo muy bien el consejo de una, bueno, no el consejo, la información que nos dio un señor de la iglesia de Willow Creek, donde estábamos en Chicago, antes de irnos para allá, nosotros estuvimos en México hasta el 2005, nos dijo, en Estados Unidos se ganan dólares. Sí, claro. Pero se gastan dólares. ¿No es así? O sea, gastamos... Bueno, ya no estoy acá activamente ahorita, pero todavía tengo mi cuenta y todo. Gastamos aquí mucho dinero en cosas como comida, como transporte, como seguro médico, doctores, educación. ¿Alguien todavía paga sus préstamos de escuela, universidad? Yo los estoy pagando mucho dinero. Se gastan dólares, ¿me entiendes? Entonces, también es una razón por la cual... aquí se ha desarrollado mucho esta adicción al trabajo, ¿no? Es algo muy común acá. Pero bueno, es una realidad. O sea, hay gente que vive y se aísla porque su enfoque y toda su vida está dedicada a trabajar. Es una realidad. Eso es algo tan común aquí. Y eso es motivo de tristeza. Es algo fuerte de lo que está hablando aquí. Y aquí dice el autor, también es vanidad y un trabajo infructuoso, ¿no? Es algo vano, es algo que se va rápido. Bueno, aquí les van otras preguntas de reflexión, nada más para que sigamos comentando un poquito. Un par de preguntas. Número uno, ¿para quién trabajas? ¿Estás trabajando solo para ti? ¿O tienes una familia a quien estés alimentando, proveyendo? ¿Para quién trabajas? Y después, también, ¿será que también persigues la recompensa material a toda costa? ¿Será que ese es tu enfoque cuando vas a trabajar? ¿Será que esa es tu meta cuando te levantas todas las mañanas? ¿No? Entonces, son preguntas fuertes, yo lo sé, pero es un poco para también entender un poco el mensaje del pasaje. O sea, son preguntas fuertes, pero creo que son importantes. Y bueno, sigamos leyendo. Sigue una porción que me encanta a mí, porque habla de una recompensa mayor, ¿no? Anteriormente, acuérdate que nos dijo, es mejor un puñado de descanso que 2 puñados de trabajo o afanes. En este contexto, ¿no? Entonces es mejor tener poco descanso. Entonces está hablando de números, está hablando de cifras. Muchas veces la riqueza y los bienes se miden en cifras. Entonces él te va a dar una cifra interesante. Te va a hablar de una recompensa mayor. Nos va a dar algo padre. Entonces vamos a leerlo. Versículos 9 al 12. Dice así. 2 son mejor que 1, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta, pero ay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero 2 presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Está padre, me encanta ese pasaje, porque le está prestando atención a las cifras, si te das cuenta, pero está hablando de otra cifra. No está hablando de cosas, está hablando de gente. Es un poco esta idea de que No está hablando de la cifra más codiciada del mundo, que es el dinero, sino de una cifra aún más importante, que es esta idea de la compañía. ¿Cuánta gente tienes a tu alrededor, ¿no? Y aquí dice él, mejores son dos que uno. Es mejor que no estés solo, es mejor que tengas a alguien con quien compartir todas tus cosas. Y bueno, alguien aquí está recién casado aproximadamente. Este año alguien se casó este año. Yo soy el único. Miren, aplauso, por favor. Y los otros están así. Pues, ¿para qué aplaudieron? Ok, recién casados. Yo me casé en febrero. Cumplimos mi esposa y yo 6 meses de casados en agosto. Ella es de Costa Rica. No han tenido el placer de conocerla. Lamentablemente, ella no. Ahorita no tiene visa. Entonces, ella no puede venir para acá. Estamos viviendo en México. Estamos viviendo en la Ciudad de México. En Semilla, estamos trabajando en Semilla de Mostaza, México. Y ha sido un tiempo bien padre, ha sido un tiempo bien diferente a lo que pensaba. Yo sabía que iba a ser difícil, pero no sabía que iba a ser un tiempo de tanta formación. Yo estudié, gracias a Dios, me gradué en diciembre y me casé en febrero, entonces yo sabía, no, pues mira, ya, por lo menos ya sé con qué, ¿no? Y tranquilo. Pero no, ha sido un tiempo mucho aprendizaje, obviamente. Los que están casados, los que tienen tiempo, seguramente pueden decir eso, ¿no? Es mucho aprendizaje. Cada día aprendes algo nuevo, ¿no? A mí me ha pasado. Y algo que he aprendido es que ella es literalmente, o sea, mi mejor amiga, pero por mucho. O sea, yo la conocí y tuvimos una relación de larga distancia. Ella viviendo en Costa Rica y yo en Chicago, 4 años. Un chorro de tiempo. Y era muy loco porque teníamos que comunicarnos por Skype, ¿no? Y luego en la noche nada más porque yo estudiaba durante el día y llegaba bien tarde. Luego hay una diferencia de horario, entonces a veces ella se tenía que ir a dormir temprano y yo estaba haciendo tarea y, ay, bueno, vamos a hablar y luego termino mi tarea bien tarde. Fue bien difícil, pero yo la conocía, pero no la conocía realmente. O sea, yo sabía que ella era increíble, yo sabía que ella iba a ser mi compañera ideal. Ella y yo nos reímos un chorro, nos la pasamos riendo. Es bien, bien padre también porque no solo vivimos juntos como familia, sino trabajamos juntos también. Estamos ella y yo trabajando en Semilla. Entonces estamos a cargo de la alabanza. En fin, ha sido bien padre. Y creo que no había vivido este pasaje tan intensamente como hasta que me casé. Justamente este versículo, el 9, la primera parte fue el versículo de nuestra boda. Dos son mejor que uno. Nos gustaba este versículo un chorro. Y bueno, sucedió que me tocó enseñarlo y es bien bonito. Pero sí, o sea, realmente no había vivido esto tan intensamente hasta que me casé. Yo soy una persona bien olvidadiza y sinceramente aquí entre nos, yo creo que lo heredé de mis papás. La verdad. Pero así, no saben, o sea, rudo. Ya ves que siempre como vas creciendo y criticas a tus papás. Nah, mamá, ¿por qué haces así? Y te pasa igual o peor. Pues así me ha pasado. Desde que me casé olvido así esto, el iPad, no sabes cuántas veces lo he dejado en todos lados. Mi guitarra a veces no sé ni dónde está. Los cables, ya sabes, el cable de guitarra, la plumilla, que la Biblia, que, o sea, todo, mi celular, las llaves, todo lo dejo en todos lados. Y siempre es la misma historia. Es bien chistoso porque llegamos al carro y... ¡Uy, mi amor, mis llaves! ¡No manches, mis llaves! ¿Dónde están? Aquí están, mi amor. Y yo, ¡ah, no manches! Entonces siempre es la misma historia. Me sorprende un chorro. Tal vez porque estamos recién casados. Ya después conocemos, no sé. Mayores no me va a sorprender tanto. Ya es más bien de... Y las llaves, pues no, ¿por qué no las agarraste? Ya igual nos vamos a empezar a pelear. Pero por lo menos ahorita está bien bonito. Y sí, entonces, esta idea que dice aquí, ¿no? Si uno de ellos tropieza, el otro lo levanta. Porque hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Yo viví un año solo en Chicago. Viví un año solo allá estudiando, terminando mi carrera, porque mi familia ya estaba acá. Mi papá, mi mamá, todos estaban acá. Yo me quedé allá un año. Y fue un año padre, fue un año bien bonito, porque viví con una familia bien bella de la iglesia de allá. Ellos literalmente me dijeron, aquí está un cuarto, te damos de comer, no hay ninguna bronca. Y estuve ahí un año. Entonces fue bien hermoso. Pero fue una experiencia bien loca porque pues yo estoy acostumbrado al caos total. Total, o sea, en mi casa, bueno, ya si te imaginas, o sea, músicos ruidoso, todo, así todo. Y y allá, ese año que estuve allá, 2013, fue un año mucho silencio. Yo tenía mucho tiempo para pensar, tenía mucho tiempo para estudiar, tenía mucho tiempo para un chorro de cosas, no había ruido, no había distracciones. Entonces, era padre por un lado, pero por otro lado era esta idea de, pues, estoy solo aquí. Y me acuerdo una vez que, ya no me acuerdo exactamente qué me sucedió, algo con el carro, ya sabes, te baja la batería, lo que sea. Y normalmente pues, estaba mi papá, me dijo, oh, papá, llámame, te llamo, lo llamé, lo llamo normalmente. Y mi papá, no, pues mira, va, o lo que sea, ¿no? Me ayudan, tu familia está ahí para ayudarte. Entonces yo contaba con eso. Y con una, me acuerdo una vez que en el frío, así algo me pasó en mi carro y estaba ahí yo literalmente solo, así solo, solo, solo en el frío. Y mi carro no arrancaba, y yo, hijo, Dios mío. Y fue fuerte. Y chistoso, me pasó lo mismo ahora en México. Este carrito que tenemos, que Dios nos proveyó, una mañana no arrancaba y yo así de, ay, Dios mío, y me volvió toda esa sensación de, y me acordé, no, pues mira, está Vale y ella puede ayudarme. Y entonces fue bien padre, fue bien chido, ¿no? Porque viví esto, les digo, estoy viviendo esto bien, bien bonito. Definitivamente, uno de ellos, si uno de ellos tropieza, el otro lo levanta. Yo he vivido eso últimamente mucho y sé que muchos de ustedes también. Esta idea de calentarse también en el frío es una imagen muy bonita, ¿no? Es una imagen de que tienes a alguien que está ahí siempre. Y eso es lo que está diciendo, eso es lo que vale la pena, dice él. O sea, trabajar un chorro, ganar mucho dinero, tener tus cosas, trabajar y sudar y sufrir, eso no vale la pena. O sea, vas a trabajar y lo vas a hacer, está padre. Y qué bueno que te guste tu trabajo, qué bueno que te está yendo bien. Y si no te está yendo bien también, pues también hay que echarle ganas, ¿no? Hay que trabajar. Pero dice, el fruto de tu trabajo, dice él, yo creo que es mejor que lo compartas con alguien. Es lo que está diciendo. Es mejor que tengas alguien con quien compartir tu vida. Aquí dice, sacan más provecho de sus afanes o de su trabajo pesado. Lo pueden disfrutar más, pueden hacer más cosas si tienes alguien con quien compartirlo. Y es muy bonito, es el mensaje un poco aquí, ¿no? Y bueno, ok, un par de preguntas de reflexión también en cuanto a este tema. Si te caes, ¿tienes alguien que te levante o estás solo? Si te caes, ¿tienes alguien que te levante, ya sea un amigo, una esposa, un hijo, una hija, una mamá, un papá, un hermano? ¿Tienes alguien? Es una de las preguntas. Otra pregunta, ¿con quién compartes el fruto de tu trabajo? ¿Tienes alguien con quien compartirlo? Dice él aquí, es muy bueno si lo compartes. Lo vas a disfrutar más, dice él, si lo compartes. Entonces, muy bonito. Ok, versículos 13 y 14 del capítulo 4. Son versículos un poco extraños, parece que sale un poco de tema, pero vas a ver cómo todo tiene sentido al final. Dice 13 y 14, mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Porque el joven sabio, aunque haya nacido pobre en el reino del viejo necio, sale de la cárcel para asumir el trono. Esta frase de asumir el trono, también, como les comentaba, el hebreo es un lenguaje que tiene muchos significados dentro de una palabra, ¿no? Y dentro de una frase más. Entonces, esta frase de asumir el trono también tiene otros significados. Esta palabra, la malaj en hebreo, tiene también que ver con consejero o aconsejar. Entonces, el malaj no solo es el rey, sino puede ser también el consejero. Entonces, la malaj, o sea, hacer eso, es no solo reinar, sino puede ser también aconsejar. Y si lo pensáramos de esa manera, seguramente se te ocurren por lo menos dos personajes bíblicos que han literalmente pasado por esto. Definitivamente uno en particular, y ese es José. ¿Te acuerdas de la historia de José? Él es un chavito hebreo, una familia grande, no necesariamente pobre, una clase socioeconómica tal vez media, pues algunos dirían tal vez mayor, posiblemente tenía más dinero que una familia media. Posiblemente. Jacob recuerda que tenía muchas posesiones. Pero bueno, ¿te acuerdas que él, sus hermanos lo venden? Termina en Egipto, en la cárcel, y de pronto el faraón tiene un sueño y no hay nadie quien se lo pueda interpretar. Y lo llaman a él. Y él literalmente va frente al faraón e interpreta su sueño, ¿no? De alguna manera utiliza esta sabiduría. Aquí dice, mejor es el joven pobre y sabio. Posiblemente no era tan pobre, puede que sí, pero definitivamente era sabio y tenía una revelación especial de parte de Dios. Y eso fue lo que lo llevó a ser no solo consejero, sino recuerda que el faraón lo hace gobernante a él, ¿no? Entonces, es algo impresionante. Estaba muy bonito que está haciendo referencia posiblemente a la historia de José. Otro chico que vivió algo similar, ¿recuerdas? Fue Daniel. Daniel fue otro chico joven, hebreo que fue también llamado a interpretar los sueños de Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Capítulo, creo que 2, va e interpreta sus sueños. El Nabucodonosor se frustra, empieza a matar a todos los adivinos del reino, dice, nadie puede adivinarme, y de pronto Dios le revela y él va con Nabucodonosor y le explica su sueño impresionante, que Nabucodonosor dice que cae al suelo, ¿no? Y cae al suelo y creo que hasta lo adora o algo así. O sea, es esta idea de que no es posible lo que hiciste. Y es algo fuerte, pero sí, justamente, muy posiblemente está haciendo referencia a alguna de estas dos historias, posiblemente a ambas, no sabemos bien. No todas las características se cumplen, ¿no? Pero muchas de ellas sí se cumplen. También hay gente que dice que posiblemente está haciendo referencia a David, que también fue alguien que desde muy joven llegó a ser muy cercano a Saúl. Primero recuerda que tocaba la arpa y toda esta cuestión, y después terminó él siendo rey. Él sí asumió el trono, él no fue solo consejero, sino él sí asumió el trono. Entonces, muy, muy interesante esta referencia a ellos en este versículo. Después, esta cuestión de no admite consejos. Esta frase también puede cambiar un poquito, puede ser esta idea de que no sabe discernir, no sabe distinguir. Entonces, definitivamente este consejero lo ha ayudado a discernir o a distinguir, que fue exactamente el caso de estos dos chicos, de José y de Daniel. Y bueno, terminando un poquito los últimos dos versículos del capítulo 4, los leemos. Dice así, yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio. La gente que lo sigue es incontable, y sin embargo los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es interesante cómo termina otra vez como con esta idea de que todos, porque pensabas, ¿no? Es esta idea de que no, joven sabio, y se vuelve rey y aconseja. ¡Órale, no, qué padre! Y termina y todo es vanidad. ¡Ay, perdón! Entonces lo lees y dices, híjole. Pero es interesante porque también está hablando de un ciclo. Recuerdas que estamos reflexionando en este ciclo de rivalidad. Esta idea de que, bueno, pues si es alguien trabaja un chorro y es muy bueno, entonces le va a ir muy bien y va a provocar la envidia de los demás. Es un ciclo que no va a acabar. Este va a provocar la envidia de este, y luego este va a provocar la envidia de este, y luego este de este. Entonces es un ciclo, ¿me entiendes? Y luego nada de eso vale la pena, dice él. Y aquí está hablando también muy posiblemente de un ciclo de poder. Es un ciclo de ambición y sucesión. A pesar de que llega este joven, no sabemos si es el mismo joven al que se refiere anteriormente, puede que sí, puede que simplemente esté hablando de que va a llegar alguien en algún otro momento que lo va a suplir a este rey. Pero dice aquí, la gente que lo sigue es incontable, y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Al final del día, esta persona que estaba en el trono se va a morir, va a venir otro, y luego cuando llegue otro va a haber gente que lo va a amar, va a haber gente que lo va a odiar, y luego ese se va a hacer viejito, se va a morir, va a llegar otro, y luego esta persona va a hacer exactamente lo mismo. Está hablando de otro ciclo, está hablando de otro ciclo que no acaba. Entonces, a eso se refiere cuando habla de que esto es vanidad y aflicción de espíritu. Este ciclo de que estés buscando poder, que estés buscando, no sé, asumir un puesto tal vez, que estés buscando estatus, que estés buscando ser reconocido públicamente, todas estas cosas son vanas y afligen el espíritu, es lo que concluye él. Escribí aquí una nota también más con respecto. Lo que nos dice al final es que a pesar de que la sabiduría nos puede llevar muy lejos, siempre habrá alguien que tomará nuestro lugar cuando ya no estemos aquí. O sea, la sabiduría es buena. Recuerda, él dice, es mejor ser sabio. Está, ok, sí, es mejor ser sabio. Pero de todas maneras vamos a morir, ¿no? Entonces, es una reflexión muy profunda, ¿no? Es una reflexión profunda con respecto a la sabiduría. Y bueno, que ya leímos el pasaje, ya digerimos un poquito lo que dice cada versículo. Tres puntos. ¿Listos? Tres puntos. El primer punto con respecto a este pasaje. Los definí de esta manera. Si quieres apuntarlos, yo creo que es buena idea, nada más para tener una idea más clara de todos los temas del pasaje, ¿no? Entonces, el punto número uno dice así, abstente de los ciclos de rivalidad. Abstente de los ciclos de rivalidad. Toda esta cuestión que te hace sentir a ti de que no tienes suficiente, y yo sé que todo el medio te lo dice. Yo sé que prendes la tele y te dicen que como no tienes ese Lexus, que lo necesitas, y si no, no vas a ser feliz y no vas a sentirte muy bien. Y sé que vas al mall y todas las tiendas te dicen, si no tienes esta chamarra, no te vas a sentir bien. Yo sé eso. Pero aquí dice, recuerda que dice él que eso no es provechoso. Todo eso es tan momentáneo que si te pones a pensar realmente, no vale la pena gastar e invertir toda tu vida en eso. Está padre que tengas cosas, está padre que disfrutes tu trabajo. Aquí él recuerda, él también anteriormente dice, lo mejor que puedes hacer es disfrutar tu trabajo. Pero ese no es el fin, ese no es el fin, el trabajo no es el fin. Buscar reconocimiento, bienes materiales, todas estas cosas son pasajeras. Entonces recordemos eso, recordemos que es mejor abstenerte de estos ciclos de rivalidad y estos ciclos de buscar poder y estatus. El punto número 2, comparte el fruto de tu trabajo con alguien más. Esto me encanta, es mi parte favorita. Definitivamente necesitamos compartir lo que tenemos con alguien más. Si no, no podemos disfrutarlo. Es esta idea de que si tienes alguien con quien compartir, no solo compartir algo, sino definitivamente el fruto, o sea, hablando del fruto de tu trabajo, lo que obtengas, todo lo que obtengas, que no solo sea para ti, que sea para alguien más, ya sea tu familia, ya sea tu esposa, ya sea lo que sea, pero que no lo inviertas todo en ti, no lo busques todo para ti, ¿no? Es esta idea de compártelo. Y me gusta porque esto también tiene que ver con el último punto. El número 3 dice, no te olvides de los oprimidos. No te olvides de la gente que sufre, que tiene necesidad. Hemos leído tantas cosas de pobreza, de desigualdad, de cosas que suceden el día de hoy. Así que no te olvides de esa gente. ¿Qué mejor cosa que compartir lo que tenemos con esa gente? ¿Qué mejor cosa que invertir nuestra energía, esas horas que tienes cada semana? Piensa. No solo pienses en la meta, no solo pienses en el fin material y en el reconocimiento, sino piensa que puede haber algo más que puedes hacer con eso que tienes. Y eso que ganas, y eso que Dios te ha dado también. Es algo que Dios nos ha dado temporalmente, ¿no? Entonces, no te olvides de los oprimidos tampoco. Y recuerda al final que también tiene esta idea de que el joven pobre puede alcanzar muchas cosas. El joven pobre con sabiduría. O sea, no importa de qué parte, no importa de qué lugar de la escalera socioeconómica, no importa de qué parte vengas tú. Pero la sabiduría es algo preciado también. La sabiduría es algo preciado. Y yo creo que definitivamente si nos enfocamos en la juventud, si nos enfocamos en la gente que sufre, en los oprimidos, Dios puede hacer algo bien padre. Dios puede hacer algo bien padre en nosotros, a través de nosotros también. Ya lo vimos. Ya vimos las cosas que están sucediendo en México, ¿no? $80,000 para construir una iglesia y un centro educativo para gente de escasos recursos. ¿Qué mejor cosa? ¿Qué mejor cosa que invertir en eso que perdura? Recuerda que, me acuerdo que mi amigo Mark, allá atrás, ¡hey Mark! Todos digan, ¡hola Mark! Él me dijo una vez, recuerda que en el cielo no vamos a tener nada de esto, me dice él, me encanta. Me dice, pero sí vamos a tener gente. En el cielo va a haber gente. Entonces, ¿qué mejor que invertir en la gente? ¿Y qué mejor que invertir en la gente que tiene más necesidad? Eso es con lo que te quiero dejar el día de hoy. No es nada más que eso. Así que, bueno, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Terminamos la enseñanza con esto. Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu conocimiento, gracias porque tu sabiduría no se resume en una fórmula. Señor, gracias porque eres mucho más grande que las fórmulas. Gracias porque eres mucho más grande que este mundo que es pasajero, que estas cosas que tenemos ahora, que no siempre las tendremos. Gracias porque nos enseñas que es mucho más importante compartir con alguien más. Gracias porque nos enseñas también que mientras más tenemos, más responsabilidad tenemos, Señor. Así que enséñanos a dar, Señor. Enséñanos a compadecernos de la gente que más tiene necesidad. Enséñanos a compadecernos también de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a ver a la gente que tenemos cerca y a saber cómo podemos consolarlos, cómo podemos servirles, Señor. Y oro también por si hay alguien aquí que está solo, si hay alguien aquí que se siente confundido, que siente que ha invertido demasiado en su trabajo, que siente que ha derramado y ha invertido tanto que le cuesta pensar en todo lo que ha invertido y con el fin con el que lo ha hecho, Señor, te pido por esa gente también, Señor, que tú puedas recordarles que tú estás ahí, tú puedas recordarnos a todos que es más importante que invirtamos lo que tú nos has dado en los demás. Así que ayúdanos a tener eso en mente, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque nos habla todos los días, a pesar de cualquier cosa, a pesar de cualquier circunstancia. Y gracias por esta iglesia tan bella, Señor. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.